Vamos a tomar contacto de inmediato con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, para hablar sobre diversos temas que tienen que ver con la coyuntura medioambiental de nuestro país, Vicente, porque hay muchos temas, no solamente temas de reciclaje, ahí están los parques nacionales, la red de parques que quiere implementar la presidenta Bachelet, y por supuesto también vamos a hablar sobre el mapa del ruido que ayer fue presentado por el gobierno y que situó a nuestra capital con un exceso de ruido respecto a otras capitales mundiales con las que Chile se suele comparar, que son parte de la OCDE. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo está todo?
¿Ya está haciendo Hola, ejercicio ministro. Hasta ahora ya o no anda sí. En la bicicleta o no?
No, sabes que tengo que llegar a una pauta temprano, así que hoy día estoy pecando de utilizar un auto híbrido.
¿Cómo se pasó? ¿Qué estándar?
Bueno, ministros, cuéntenos por algo que usted presentó en el día de ayer, el mapa del ruido. ¿Santiago está al debe, es excesivo el ruido del transporte público, de las micros del Transantiago o no?
Bueno, hoy día lo que presentamos ayer tiene que ver con que las fuentes móviles en general, muchas fuentes móviles, están causando altos niveles de ruido. No ha habido un deterioro del ruido desde los últimos 5 años, eso es una buena noticia. Por lo tanto, a pesar de que hay más flujo vehicular, no ha habido un empeoramiento, pero sí es necesario regular lo que son las fuentes móviles, y eso es lo que estamos haciendo. A partir de abril ya entró en vigencia la norma nueva para los buses de transporte público, y también tenemos en camino una norma que va a entrar en vigencia para las motos y vehículos livianos.
Pero la norma que hoy día tienen las micros que circulan por Santiago, ¿es una norma muy baja, una norma mala o no? Porque si uno viaja a otros países se puede dar cuenta, no sé, en países como Dinamarca, Suiza, Inglaterra, de que prácticamente no se escucha el transporte público y acá son protagonistas de las calles.
Bueno, puede que no sea mejor que Dinamarca, pero sin duda es mucho mejor que casi todo, bueno, de hecho, todo Latinoamérica en cuanto a normas de ruido. Tenemos normas de ruido que nos tienen nuestros vecinos, no importa, porque es un problema que aparece cuando los otros problemas ambientales se resolucionan, como el agua potable, que está sino un problema en ciudades de Chile. Entonces, por tanto, nos encontramos con que este tema es importante para la gente, que siente que afecta negativamente su calidad de vida, y es por eso que tenemos que abordarlo también, porque y detrás de esto también está la salud de las personas. Se puede causar sordera, se puede aumentar el estrés,
sin duda,
enfermedades cardiovasculares, mortalidad prematura incluso.
Sí, es gravísimo. O sea, el tema, digamos, además, yo creo que en algunas de las autopistas antiguas todavía quedan algunos lugares que también en la entrada, estoy pensando en la entrada por Renca, Santiago, hay lugares donde ya esos como paneles que habían de esos vidrios gruesos ya están como medios caducados, me da la sensación, pero sí, no pareciera ser uno de los principales problemas. Ministro, lo quiero llevar a otro tema, que son las energías renovables y este tema de la generación hidroeléctrica, que cayó al menor nivel desde que existe un registro, un 26%. Eso es lo que entrega el Coordinador Eléctrico Nacional por falta de lluvia en el país. ¿Debiera preocuparnos? ¿Puede volver a motivar y a desarrollar más energías termos? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir al respecto?
No, hoy día los datos están echados con respecto a la matriz energética que se ha construido por primera vez con la política participativa. Casi 2 años estuvimos trabajando con la sociedad civil, con los expertos dentro del gobierno, en lo que fue la política energética que está vigente de hace un poco más de un año. Por tanto, hoy día eso nos busca hacer una matriz energética diversa. Y en el último tiempo esta diversidad se ha manifestado a través de energías renovables no convencionales. Es decir, el último año, 2016, la energía nueva que entró al sistema fue en un 76% eólica y solar. Uh-huh. Es decir, hoy día estamos contando con que si bien puede bajar la generación hidroeléctrica, fruto de, por ejemplo, sequía y temas como el cambio climático, uno con las mismas soluciones al cambio climático, como la energía renovable, no convencional, puede encontrar una solución a eso. Lo importante es tener una matriz que sea diversa y que sea capaz de adaptarse a estas condiciones variantes del clima.
Excelente. O sea, podría ser que ya tuviéramos el 2035, superáramos algunas metas que habían antes, digamos.
Sí, bueno, sin duda, hoy día estamos en torno al 17% de la energía de Chile es energía renovable no convencional. Eso es un tremendo número. Se ha sextuplicado en este gobierno y sigue el camino hacia eso. Este próximo año va a estar en torno al 85% de la energía nueva, la que está en construcción por lo menos ahora, es renovable no convencional. Es decir, se cambió el giro en donde los proyectos más pequeños eran paradojalmente capaces de también generar costos energéticos menores. Lo que el desafío ahora es que esta matriz sea diversa y que tengamos también, que sea flexible y que tengamos transmisión. A pesar que estoy hablando como como ministro de Energía, lo que importa acá es que detrás de esto también hay un tema ambiental y por lo tanto es muy bonito que estén bajando las emisiones en vez de aumentando en este sector.
Ministro, para que hubieran bajado de verdad las emisiones habría sido fundamental tener aprobado el plan de descontaminación para Santiago que usted impulsó durante el año pasado y tuvo que descartar durante este año debido a la polémica que se suscitó a comienzos de este mes o a fines de marzo con el Contralor de la República. ¿Se echa de menos el plan de descontaminación que no se aprobó? ¿Lo hemos pasado mal en este mes de abril o no?
No, para nada. De hecho, tenemos otras medidas que han funcionado. No mucha gente sabe, pero antes, el año 2013, era en torno al doble los episodios críticos y lo hemos bajado a la mitad en esta gestión, fruto de que estamos actuando desde ya por material particulado fino, fruto de una alerta sanitaria que decretamos junto con el Ministerio de Salud. Hasta que esté vigente este plan, va a estar operando esta alerta sanitaria que nos permite tomar medidas con un valor mucho más bajo, porque el estándar antiguo, que es obsoleto, el estándar antiguo solamente teníamos dos episodios al año pasado, por ejemplo, y sabemos que tuvimos más de 40 de este estándar mucho más exigente. El plan, la polémica fue bien artificial. Yo he conversado posteriormente con el Contralor, estamos trabajando mano a mano como nunca para poder sacar los 14 planes de descontaminación, considerando que típicamente un gobierno alcanza a hacer dos, es decir, claramente estamos trabajando este plan esté vigente en más corto plazo. Solamente descartamos una medida y el momento que se aplique, el resto de las medidas van a operar completamente, la provisión de calefactores a leña, las normas de industria, de transporte público y otras.
Pero el plan de descontaminación ligado a la restricción a los vehículos catalíticos está en veremos, ministro, y queda condicionado al próximo gobierno. O sea, si llega un gobierno que no le gusta, finalmente lo va a descartar.
La restricción vehicular. El resto de las medidas sigue intacta y van a seguir aplicándose en el momento que entra en vigencia. Así que simplemente hay que esperar que esté entrando en vigencia y tendremos más batería de medidas, que ya tenemos un montón, que han permitido que el año 2016 fuera lejos del año más limpio en calidad de aire de Santiago. No simplemente que el cambio de estándar ha causado que algunos perciban que hay un deterioro, porque efectivamente estamos decretando episodios cuando antes no se decretaban.
Pero si sale electo, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera, que ha dicho que va a revisar este plan de descontaminación, ¿no va a haber restricción el próximo año o es un plan que está firme independiente si sale electo Sebastián Piñera o otras personas como presidente de la República?
El uno de estas son políticas de Estado que no deberían nunca depender del color político, porque efectivamente el desafío es limpiar en torno al 70% de las emisiones de fuentes móviles. Si alguien puede encontrar una forma mejor para eso, bienvenido a ellos. Sin embargo, hemos visto que la forma más competitiva de lograr los objetivos. Sin embargo, primero que todo, nosotros esperamos continuar gobernando con esta coalición. Segundo que todo, el plan y solamente se posterga es la parte de la restricción permanente, porque es natural, pero me sirve que hoy día ya no está vigente. Me sirve de que yo hubiera tomado su razón esto en junio. Y le empezamos a decir a la gente que hay una restricción vehicular distinta a la que conoce los últimos 25 años. Razonablemente la gente había dicho que no podían esperar hasta próximo año. Bueno, eso es lo que hicimos y anunciamos a tiempo. Y creo que lo que hicimos fue oportuno de decir que efectivamente no ha alcanzado el tiempo para aplicar esta medida ahora.
Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Simbólicamente, en el segundo semestre le va a tocar quizá uno de los dirimir respecto a uno de los proyectos emblemáticos que es la minera Dominga. ¿Cuál es su visión hoy respecto a este proyecto, este megaproyecto ahí en la cuarta región?
Bueno, si le dijera mi impresión, estaría causando una inhabilidad y una falta de probabilidad muy grave, en el sentido de que estaría emitiendo juicio previo a algo que tiene que verse en su mérito. Nosotros vamos con el comité de ministros, revisar los antecedentes de la reclamación cuando llegue, porque no ha llegado todavía.
Ya.
Y en ese momento tendremos un tiempo para poder ver si es que acoger es lo que se reclama o no. Y por tanto, para dar garantía a todos los actores, tanto a las comunidades como en titular, nosotros creemos prudente abstenernos en este caso de opinión con respecto a ese proyecto.
Perfecto. Hablemos de reciclaje. Hay proyectos nuevos, supe que a propósito de la región de Coquimbo se va a convertir en la capital regional del reciclaje electrónico, ¿no?
Bueno, nosotros estamos ya con esta ley de reciclaje poniéndole metas a los productores, por lo tanto nosotros vamos a empezar a aumentar el reciclaje de todos los distintos artefactos prioritarios que son envases, embalajes, son lubricantes, aceites, neumáticos, baterías de auto, electrónica, aparato electrónico y pilas. Es decir, antes nosotros no nos hacíamos cargo de los residuos, ahora Nosotros creemos que justo que quien produce el residuo, el productor, el importador, el vendedor, es el que tenga que hacerse cargo de esos residuos hacia adelante. Así que estamos muy felices con esta ley que va a estar implementándose ya plenamente en 2018. Estamos avanzando los reglamentos para que esto funcione en el más breve plazo.
Ministro, respecto a la red de parques de la Patagonia que fue anunciada por la presidenta Bachelet en el sur de nuestro país y que, recordemos, va a incorporar 1,3 millones de hectáreas para la conservación silvestre en los lagos, Aysén y, por supuesto, en la hermosa región de Magallanes, ¿Chile tiene preparada la institucionalidad y, sobre todo, los recursos para hacerse cargo para mantener esta red de parques de la Patagonia o no?
Sí, estamos muy felices de poder recibir las donaciones, que son la donación más grande desde un privado hasta un gobierno de la historia del mundo mundial, que fue la donación de la Fundación Tompkins con Keith Tompkins y el legado de Douglas Tompkins para crear varios parques, 8 parques. Dos de ellos tienen que ver directamente con ellos, tienen que ver con el Parque Nacional Pumarín, que va a ser futuro, también el Parque Nacional Patagonia, la expansión, el Parque Corcovado, la creación del Parque a la Caluje, y así una serie de otros parques, 8 en total, que van a ser la mayor creación de áreas protegidas nuevas desde el gobierno Félix Montalva, continuando el legado de la presidenta Bachelet en la conservación ecológica, tanto terrestre como marina.
Una buena noticia, sin lugar a dudas, para el sur de Chile, ¿eh? Un pulmón verde gigante.
Sí, mira, imagínate, si tú sumas el objetivo, y también tiene que ver con integración regional, es que tú puedas desde Puerto Montt empezar a ir a todos estos parques, incluso conectados terrestremente por una ruta del MOP, es decir, este parque está diseñado no para estar completamente intacto y que la gente los mire desde lejos, sino que efectivamente se pueda ver y asumir y experimentar a través de un acceso por la red, la misma ruta. Este fue un sueño de varios, incluido la presidenta Chelé y justamente la Fundación Tompkins, de permitir una conservación real con un acceso de la gente a esto, que es lo más preciado que tenemos nuestros parques de la Patagonia.
Ministro, vamos a ir a una canción de su prima, le agradecemos este contacto, vamos a escuchar a Javier Amena, ¿le parece?
Muy buena música, excelente música, y prima hermana, eso, nos vemos.
Es su prima hermana, de hecho el otro día con una canción que se llamaba Espada, dijo que quería que fuera la canción oficial de la hinchada de Wanderers, así que ahí estamos. Chao, que estés bien, un abrazo. Javier Amena con La Joya, luego a hablar con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, sobre un multiproyecto que hay este año. Estuve hablando la semana pasada con Greenpeace, saltas críticas al ministro anterior, pero cifran bastante esperanza en lo que ocurra post-Badenier y ahora con el ministro Marcelo Mena.
Sí, recordemos que el ministro Badenier renunció hace un par de meses para integrarse de lleno a la campaña de Carolina Goic, de la senadora Carolina Goic, que está de candidata presidencial de la Democracia Cristiana, pero no la ha ido bien como jefe, como generalísima, porque la candidata todavía sigue pegada en los 2 puntos en cualquier encuesta que se mire.
Difícil. Vamos a escuchar a Javier Amena. Esto es La Joya.